El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, muy buenas tardes. Estamos en otro ombligo de semana, un miércoles más que ya se nos aproxima, que continúa avanzando en este 2024, y con el gusto de encontrarnos todas las semanas, les saluda Laura Martínez Águila al frente de estos micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Y con esa posibilidad, alegría que ustedes puedan escucharnos y sintonizarnos en el Instituto Mexicano de la Radio, agradecemos el enlace de todas las emisoras para que ustedes puedan escucharnos a través de la XEB de Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la pionera señal por internet, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Los medios de contacto con la Defensoría, ustedes los conocen muy bien, pero se los recordamos una y otra vez. Tenemos nuestro Facebook, Twitter o X con un facilísimo @audienciasimer. También el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Esta tarde, querida comunidad de Audiencias IMER, vamos a hablar acerca de un tema que pues nos pone a la reflexión acerca de la comunicación comunitaria y los medios comunitarios en México, porque fíjense que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó un foro internacional, ya el tercero al cual convocan, de medios comunitarios indígenas y afromexicanos. En este 2024 tuvieron varios ejes temáticos, se reunieron los días 7 y 8 de agosto en Pátzcuaro, Michoacán, y lo interesante de esto fue en las diversas voces que se juntaron ahí, además de las voces nacionales, la presencia de la UNESCO, por supuesto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, especialistas de Colombia, España, Argentina, Guatemala, Chile, etcétera. Fue un evento muy nutrido. Y es por eso que agradecemos esta tarde que nos acompañe Mirel Campos, coordinadora ejecutiva de AMARC México, esta asociación de medios y radios comunitarios que es también de América Latina y, bueno, tienen su sede en México. Así que, Mirel, muchas gracias por acompañarnos en Audiencias IMER.
Muchas gracias por la invitación para ahondar un poco más sobre lo que se vivió en estos dos días de foro.
Sí, Mirel, te vamos a agradecer mucho que nos lo cuentes. Nos comentabas que la participación de AMARC fue por parte del área jurídica y que tú estabas más como asistente y en calidad de asistente, pero también de especialista en los temas de las radios comunitarias en nuestro país. Platícanos un poco primero el contexto general de este tercer foro internacional del IFT, los grandes temas que fueron abordados en esta ocasión.
Pues tuvo una agenda muy, muy nutrida en este foro, en el cual se abordaron cuatro ejes temáticos. Uno se refiere a la sostenibilidad de los medios comunitarios indígenas y afromexicanos. El otro es identidad de las radios comunitarias indígenas y afromexicanas. El tercer eje fue ejercicio de derechos humanos a través de los medios comunitarios indígenas y afromexicanos. Y el último fue la inclusión de los diversos medios de comunicación comunitaria indígena, afromexicana y sus contenidos. En estos cuatro ejes temáticos, pues participaron se conjuntaron pues las voces de los especialistas, de las radios, ¿no? De quienes lideran proyectos radiofónicos públicos, y entonces se fue enriqueciendo, ¿no? Cada uno de esos ejes temáticos, también con la participación de especialistas pues, de Argentina, Chile, Colombia, que nos compartieron pues, cómo se está viviendo la experiencia en cada uno de sus países, que luego a veces es difícil darle seguimiento desde México, ¿no?
Sí, exactamente, darle ese seguimiento y sobre todo la manera en la que se configura también la comunicación comunitaria en diversos países. Podemos, de cierta manera, concluir, pero sí concordar que no hay una sola definición y una única manera de realizar la radio, bueno, la comunicación comunitaria. Y en ese sentido, Mirel, quisiera preguntarte, en la perspectiva de derechos humanos, ¿Hubo algún eje en común que compartieran estas experiencias o que pongan en resalte algunos esfuerzos que se han realizado en México al respecto?
En primera, pues se destacó, se hizo como un balance, ¿no? De todos los, de los últimos 10 años, a partir de la sanción de la reforma en, tele, en telecomunicaciones en 2013 y posteriormente la Ley Federal de Telecomunicaciones, se hizo pues un recuento, ¿no? De, del número de concesiones que se han otorgado por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que en este año, pues por primera vez se reconoce a una concesión de tipo afromexicano, que aquí es muy importante señalar que la legislación del 2014 solo establece dos tipos de concesiones en lo social, ¿no? La que tiene que ver la de radios comunitarias y radios indígenas. Pero en la ley está ausente pues esta, esta población que se llama afromexicana, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado habría que pensar si, si se hace una reforma a, al marco legal, pues incluir ya esta categoría, ¿no? Porque está ausente en esa primera reforma. Entonces yo creo que el hecho de que se hayan presentado las integrantes como Yolanda Camacho, quien lidera este proyecto de Voces Afromexicanas, pues de, deja en claro pues, la necesidad de actualizar el marco legal, ¿no? O sea que por ese lado hay que actualizar el marco legal en, para decir y nombrar que hay una diversificación del espectro. Eso por un lado. Por el otro, se siguió abordando el tema de la sostenibilidad económica, de que si bien sí se han entregado alrededor de 200 concesiones de uso social comunitario y dentro de esas 200 están 28 indígenas con concesión, 8 están al aire, 8 están operando y el resto no lo está porque aún no reúnen los requisitos técnicos, económicos para poder salir al aire. Entonces ahí hay una gran deuda pendiente de cómo favorecer a estas radios que aún no cuentan con la infraestructura necesaria para salir a operar, ¿no? Y que esto no, no vulnere el derecho a comunicar, ¿no? El, y ejercer la libertad de expresión por no por tener este, este impedimento, ¿no? De infraestructura. Eso, eso fue de lo que más resaltó en el encuentro y ver de qué manera se pueden diversificar más lo, el tipo de financiamiento de las radios comunitarias indígenas y ahora afromexicanas. Se hablaba de flexibilizar la figura del patrocinio porque las radios no pueden comercializar y, sí. Y esto es pues esto es una fuente de ingreso que sería muy valioso entendiendo el patrocinio en, para favorecer el comercio local de las propias comunidades, ¿no? O de las ciudades. No, no estamos hablando de que vayan a comercializar con las grandes transnacionales, ¿no? Sino tener otro enfoque de patrocinio, del patrocinio local, ¿no?
Sí, fíjate que esos son unos, bueno, todos y cada uno puntos importantísimos que nos acabas de señalar, Mirel, porque, a ver, vámonos por partes. El primero es esa ausencia, y lo podríamos llamar incluso un vacío en la ley, como ya lo decías, tanto en la reforma de 2013 como en la ley de 2014, el no reconocer las posibilidades de la comunidad afromexicana y además también que en los temas que se trataron en el foro, la perspectiva de equidad de género de las comunidades afromexicanas. Entonces ahí también viene con una interseccionalidad la perspectiva sí. De qué podría ampliarse, ¿no? En la ley. Por el otro lado, y aquí quisiera preguntártelo porque creo que se conjuntan, la sustentabilidad y el financiamiento de las radios comunitarias, nos mencionas, ahí hay como también algunos posibles impedimentos estructurales que limitarían el ejercicio del derecho humano a la comunicación, a la libertad de expresión, de acceso a la información de, las, de los medios comunitarios. Y en ese aspecto quisiera preguntarte, el enfoque distinto de los patrocinios, de las posibilidades de comercializar, pero pensando en la economía de las regiones, de las comunidades a las que pertenecen, ¿qué tipo de cambio de perspectiva eso nos trae en cómo hemos entendido hasta ahora el paradigma de financiamiento por comercialización en los medios de comunicación? ¿Cómo es diferente para los medios comunitarios y también por qué es relevante?
Porque es relevante porque, bueno, hace muchos años, quizá yo creo como unos 20, hablábamos del comercio justo, de promover el comercio justo entre las comunidades. Esto era antes de que se reconocieran las radios comunitarias indígenas, ¿no? Había una necesidad de favorecer a aquellas cooperativas, ¿no? Agricultores, aquella gente que se dedica a la producción del café, ¿no? Local, de ese comercio que no llega a las grandes ciudades, llamémosle Ciudad de México o de otras urbes en distintas capitales de la República Mexicana. Se hablaba mucho de cómo podemos consumir otro tipo de productos más saludables para nosotros, que estén libres de transgénicos, ¿no? Que ayude digamos, a la mejora económica de aquellas poblaciones que están tan apartadas y que están haciendo una enorme lucha por distribuir sus productos, ¿no? Después viene todo esto de la reforma, del reconocimiento de las redes comunitarias, y creo que en ese momento nos faltó tener una visión más completa de interconectar esa vida comunitaria de productores y cómo podría favorecer esto desde las radios comunitarias. Yo creo que faltó hacer ese hilo o tejer esa vida económica de las comunidades y cómo podría potenciarse con la radio comunitaria y con la radio indígena, ¿no? Creo que desde ahí habría que favorecer esta argumentación, ¿no? De que no van separados, ¿no? Las artesanías, ¿no? Todos los productos que vemos en los mercados, ¿no? Cuando vamos viajando de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, o sea, esa riqueza que hay ahí, ¿cómo podría ser difundida? Porque no solo es comercializar, sino es difundir lo que hacen pues las distintas cooperativas de una comunidad. Entonces, creo que eso sería muy, muy lindo poder articularlo en una iniciativa de ley, ¿no? Que no es algo separado.
Sería de lo más ampliar nuestro espectro también, porque pensándolo en cómo funcionan los medios comunitarios, incluso abriría espacio a conocer esas voces, ¿no? De qué generan las cooperativas, por qué son tan relevantes para la comunidad. Miren, nos vamos a la única pausa, tiene audiencia CIMER, pero regresamos con este tema, así que ustedes no se muevan, querida comunidad, regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencia CIMER. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de Audiencia CIMER. Ya estamos de vuelta y les recordamos los medios de contacto con la Defensoría. Facebook y Twitter o X con un facilísimo @audienciasimer. El correo electrónico audiencias@imer.com.mx y el micrositio de la Defensoría para que puedan escuchar esta entrevista y todos los programas anteriores del programa de la Defensoría de Audiencias en el micrositio www.imer.mx/audiencias. Esta tarde nos encontramos conversando acerca del tercer foro internacional de medios comunitarios indígenas y afromexicanos de 2024 que organizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estamos charlando con Mirel Campos, coordinadora ejecutiva de AMARC México. Nos quedamos en un punto bastante interesante sobre lo que faltó en su momento hace 10 años en la regulación, Mirel, de mirar con la perspectiva de las necesidades que tienen los medios comunitarios para abrir las posibilidades de su financiamiento, que es algo fundamental para que este derecho humano sea ejercido en pleno. Y en ese aspecto, ¿cuáles son algunas de las experiencias internacionales que se encontraron ahí y que podrían servir para el caso mexicano, ya sea en la modificación de la legislación o en ejercicios y prácticas, independientemente de lo que nos marque el parámetro regulatorio, para que los medios comunitarios en nuestro país continúen ampliando su presencia?
Pues en general la participación de Argentina, que nos contaba un poco cómo se han financiado las producciones audiovisuales en general a partir de la sanción 26.522 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, que ahora pues está como en riesgo de que, pues bueno, con el ascenso de Milei, pues han habido retrocesos significativos para el movimiento de las radios comunitarias. Pero bueno, una de las experiencias significativas es que se creó un fondo en Argentina, en donde ese fondo pues podría ser concursable no solo por radios comunitarias, sino por otros medios audiovisuales como el cine, la televisión, y que favoreció muchísimo la producción de contenidos de las radios comunitarias. En ese sentido, esa experiencia, que es muy valiosa de Argentina, es algo que de lo que también se está recuperando desde AMARC México, que se está espejeando esa experiencia para ver de qué manera se podría exigir un fondo, la creación de un fondo para las producciones de radios comunitarias, ¿no? Y que también incorpore a la televisión digital terrestre, porque ya hay radios comunitarias que ya tienen su concesión de televisión digital terrestre. Entonces esto ensancha la necesidad de tener cada vez pues contar con un fondo público justo para este tipo de producciones, ¿no? Entonces esa experiencia la rescatamos y queremos ver de qué manera se le da impulso en México para que también quede como parte de la diversidad de financiamiento de las radios comunitarias, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ese punto de los mecanismos diversos de financiamiento es bien importante. Y mientras te escuchaba hablar, Mirel, pensaba, a lo mejor si tienes por ahí más o menos el dato, ¿cómo está el mapa de los medios comunitarios en México desde la reforma y la ley de unos ya 10 años? Ahora, más o menos, ¿cuántas concesiones se han otorgado en nuestro país para que tengamos una noción de la transformación que han tenido los medios comunitarios?
Actualmente hay, bueno, de acuerdo con los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, son 200 concesiones que se dividen entre comunitarias e indígenas. 28 son indígenas. Y el resto son comunitarias.
Buenísimo. En ese aspecto también quería preguntarte, Mirel, en el trabajo de AMARC con los medios, las radios comunitarias en nuestro país, ¿ustedes cómo ven el escenario para la radio comunitaria en el sentido del ejercicio de la libertad de expresión, la diversidad que traen para el panorama comunicativo de nuestro país, comenzando por los principales estados donde a lo mejor se han obtenido estas concesiones, el perfil que estas radios comunitarias tienen en México, ¿cuál es, digamos, ese rasgo que las identifica en nuestro país cuando hablamos de medios comunitarios y de radio comunitaria?
Una de ellas es que cuando hablamos de este universo de radios comunitarias indígenas, es que ni siquiera son iguales entre ellas, ¿no? Eso es lo más rico y valioso de este ecosistema de medios, ¿no? O sea, no es lo mismo la radio comunitaria de Nuevo León, ¿no? O a la radio comunitaria de Domex, ¿no? Varían en sus contenidos, varían en sus propuestas de comunicación. Algunas provienen de movimientos sociales, ¿no? Como Tierra y Libertad, que proviene de un movimiento por el acceso a la vivienda popular, ¿no? Entonces, es importante tener claro que hay una diversidad. Hay radios que traen una militancia de izquierda anclada a movimientos sociales, a la defensa del territorio contra la imposición de mineras, de megaproyectos, tierras que son despojadas pues para poner plantas de agua, ¿no? Entonces, esa diversidad también influye en los contenidos. O sea, ¿qué vas a escuchar tú en esa radio, no? También en el caso de las radios indígenas, pues es la defensa de la lengua, ¿no? No dejar morir la lengua y tener programas radiofónicos bilingües donde hablan de sus tradiciones, de la gastronomía de esos pueblos, ¿no? En fin, es muy variado, es una riqueza cultural muy enorme del país que no es la misma, ¿no? Y eso te habla de los distintos Méxicos que prevalecen, ¿no? La radio comunitaria que está en una ciudad o la radio comunitaria que está en un pueblo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Eso es lo que hace presentar un mosaico de sonidos, ¿no? Que es lo que por lo que se luchó por tantos años, ¿no? Por más de 50 años, ¿no? Porque ese mosaico de sonidos y de propuestas y de maneras de entender la vida política del país, la vida cultural, pues ahora tiene cabida
y que además son formas de organización social que también explican a la sociedad mexicana. Ahí hay algo bien interesante, porque en la respuesta que nos acabas de compartir, Mirel, pensamos, por ejemplo, en uno o los primeros dos derechos de las audiencias que tienen que ver con la pluralidad y la diversidad, y sobre todo que se garantice la pluralidad y la diversidad social, cultural, lingüística de nuestro país. Y en ese aspecto, tanto la reforma constitucional como la ley fueron muy importantes y lo siguen siendo. ¿Cuál evalúas que ha sido el papel de esa reforma, de esa ley y del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones para garantizar esos aspectos fundamentales de la vida sociocultural de nuestro país que también nos atraviesa lingüísticamente y que está presente en las radios comunitarias?
Yo creo que el hecho de que haya... No fue fácil en un inicio, ¿no?, empezar a otorgar las concesiones, porque... pues yo creo que de los primeros obstáculos que ha de haber enfrentado el instituto pues fue justamente ubicar aquellas personas que tienen la inquietud de tramitar una concesión, ¿no? Lo que yo recuerdo de las primeras charlas que se dieron es que no sabían a dónde acudir, no, es más, no conocían que había una reforma o que había un instituto, que había que armar un expediente, ¿no? Entonces ahí AMERC empezó pues a armar los expedientes por ese lado el jurídico de AMERC. Bueno, empezó a apoyar a todas las radios que ya estaban asociadas a AMERC. En primera, pues hacer la transición de a quienes ya se les iba a vencer el permiso a ahora sí poder solicitar la concesión, ¿no? Y luego... que otras radios o que otros proyectos radiofónicos buscaran a la AMERC para que se les apoyara en el armado del expediente, que sí, efectivamente, son cosas que son muy burocráticas, ¿no? Ahí yo creo que es uno de los retos, ¿no?, de hacer un poco más sencillo como juntar todos los requisitos que se piden, ¿no? Porque cuando los proyectos radiofónicos se componen por 2-3 personas, no es un colectivo numeroso, pues eso puede dificultar el armado del expediente. Yo creo que esos son como todavía los retos que quedan, ¿no? El hecho de crearse como ACE, pues también, si no tienes una asociación civil sin fines de lucro, pues no te permite, ¿no?, solicitar una concesión, ¿no? Entonces, son muchos pasos previos tener un proyecto comunicacional. En fin, el instituto creo que ha ido haciendo de manera paulatina, acercarse a las comunidades, ¿no? De hacer como módulos de atención en distintos estados de la República. Creo que eso lo ha hecho muy atinadamente, ¿no? Acercarse, ir a esos poblados lejanos en donde no, ni siquiera conocían al instituto, ¿no? Todavía seguimos recibiendo llamadas en la oficina de AMAR de no saben cómo armar un expediente o cómo se solicita una concesión, ¿no? Y eso te da cuenta de la centralización que tienen las instituciones en este país, ¿no? Y ahí AMARC pues ha intervenido muchísimo, ¿no? Ahorita en AMARC, de las 63 radios que están asociadas, 55 tienen ya concesión, pero también hay proyectos radiofónicos que prefieren estar online y que tampoco quisieran como entrar en esa dinámica de solicitar concesión, porque el hecho de ya ser concesionarios pues implica muchísimas obligaciones, que es algo de lo que también se habló en el encuentro, pues todas las obligaciones que ya tienes como concesionario y que antes no tenías como radio libre o alternativa, ¿no? O sea, pues cumplir con la transmisión de los tiempos oficiales del Estado, transmitir los 96 spots de las campañas electorales, ¿no? Sobre todo en esos periodos, 96 spots al día, de los cuales pues no hay ninguna retribución económica y tampoco se tiene el personal suficiente para operarlo. En fin, o sea, también se hablaron de toda la serie de obligaciones que a veces puede abrumar o puede inhibir el querer tramitar una concesión, porque pues ya entras en la dinámica de concesionario y en donde tener una concesión implica derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, esos temas también fueron abordados, ¿no?
Claro, y que nos regresa un poco a lo que nos comentabas en algún punto de tu intervención al inicio, Mirel, que es pensar en los medios comunitarios con sus necesidades y no pasar como únicamente esa normativa a rajatabla, que es lo que implica Mario, ¿no? Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta conversación para audiencias y Mirel, y que nos hayas traído esa perspectiva del trabajo y apoyo que ha hecho AMARC con las radios comunitarias en México. También les agradecemos a ustedes, querida comunidad, por haberse quedado en esta emisión. Estuvo en la conducción con ustedes Laura Martínez Águila, en la producción y realización Rose Arzate. Agradecemos también al equipo de los controles técnicos en todas las emisoras enlazadas desde Tijuana hasta Mérida para que nos escucharan. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.